Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, como dice ya nuestra recepción al mismo, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque vamos a tratar de ir develándola en este programa con nuestros invitados. En el día de la fecha tenemos dos entrevistadas de lujo, dos invitadas en el día de hoy que va a ser un verdadero placer, porque todos somos electrodependientes. No me voy a cansar de decirlos. Y por eso también golpeamos tu puerta, golpeamos la puerta de tu casa y te decimos, esta es la cultura, esta es una cultura, esta es la cultura que hemos elegido. Y al golpearla te decimos, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 haciendo este programa Cultura Energética por esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura. Vos nos sintonizás, nos encendés allí en FM la 97.9 y luego también podés ingresar a www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y también tenés la aplicación, dale, sumate, bajala a través de Google Play. Así ingresás a Radio Cultura y podés tener en tu celular, sea iPhone, sea Android, esta aplicación de esta maravillosa radio, porque como somos radio, ¿dónde vamos a estar si no es en la FM 97.9, si no es en Radio Cultura? Y mi equipo son ellos, en la operación técnica, el mejor, el número uno, el que te coloca en esos momentos exactos ese efecto que hace que el programa sea diferencial. Estamos hablando de Charlie Vázquez. Me gustan los autoaplausos. Y luego, quien está siempre atento, quien está siempre presente, allí está él, mi productor, tu productor, nuestro productor, es el productor de los argentinos y argentinas. En este momento estamos hablando de arroba Luque Mone. Y si decimos Luque Mone, estamos hablando de Matías Luque. Todos nosotros hacemos esta cultura, una cultura para vos, una cultura energética. Y ahora llega el momento de presentarla a ella, que iba a venir a los estudios, la estábamos esperando, todo esto le va a doler más todavía, te estábamos esperando aquí, mirá qué día maravilloso, haciendo una temperatura de 16 grados 3 en el día de hoy, una sensación térmica exactamente igual, siendo las 14, 11 minutos, 32 segundos, aquí estábamos todo a disposición, pero no ha podido venir, es más, teníamos, como dice Charlie, un ágape preparándote para voces, ya lo teníamos todo organizado. Absolutamente todo, pero no ha podido venir justamente por la movilización que se ha realizado en el día de hoy. Todo para que le duela. No digo eso. Ella es abogada, profesora de ciencias jurídicas y sociales, directora de la Tecnicatura en Gestión Universitaria y de la Escuela Secundaria Técnica UNDAV, secretaria general de Aduana, el sindicato no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, consejera directiva nacional FATUN, integrante de la Mesa Nacional Mujeres Sindicales de la Corriente Federal. Estamos con Ana Laura Ruggiero. Hola, Ana Laura, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, mil disculpas, por la verdad quería estar presente en el estudio, pero bueno, hay cuestiones que nada, que hay otras luchas en el medio me impidieron llegar, y también bueno, tengo en esta doble función que tengo también mesa de exámenes finales que tomar en un ratito, así que estamos en un día a full.
Bien, hablando de ese aspecto, igualmente vas a ser bienvenida la próxima vez porque es un placer siempre tenerte. Hablando de ese aspecto de tomas de exámenes, ¿cómo ves y cómo percibís la educación hoy en día, Ana?
Mira, en todo lo que es la educación superior, creo que, bueno, esto de lo que pasamos y que pasó a nivel mundial, que fue la pandemia, empieza a cambiar un poquito de meterse mucho la virtualidad en todo lo que es, ¿no?, la no presencialidad, y una cuestión de, por lo menos nosotros, las universidades del conurbano, estamos resistiendo a eso, ¿no? Para nosotros es fundamental el contacto con la comunidad, con el territorio, la presencialidad. Pero bueno, es una de las discusiones que también se está dando a nivel nacional con respecto a las modalidades, ¿no?, de enseñanza, y tiene que ver también mucho con la situación económica. Muchos de los estudiantes durante la época de pandemia, sí, han acumulado o han tenido otros trabajos por esto de necesidades, y que la virtualidad les proponía y les daba esa facilidad de no tener la presencialidad, de no tener el gasto también de lo que es el boleto hacia la universidad. Bueno, un montón de cuestiones que ponen en tela de duda esta de la modalidad y la conveniencia también para el estudiante. Pero bueno, ahí estamos dando esas discusiones también a nivel nacional, porque entendemos que hay otro tipo, por lo menos nosotros queremos construir otro tipo de universidades que tienen que ver con esto, con el compromiso con la comunidad que está cerca y el desarrollo de esa comunidad. Creo que lo hablábamos también la vez pasada, de entender también cómo las universidades públicas, esa construcción de conocimiento, pero un conocimiento aplicado en el desarrollo productivo y de la comunidad que los rodea, ¿no? Y
claro, porque hay un aspecto,
la diversidad es fundamental.
Hay un aspecto importante en este, Ana Laura, porque cuando estamos hablando, y aquí vino al piso de este programa, en el primer programa, referentes de la Universidad Nacional de Avellaneda, por ejemplo, y hablábamos en la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde vos también estás presente, justamente de esta posibilidad tan importante, en la cual no únicamente es la teoría, sino también es la práctica, sino que también se van con un oficio y se van con una gran posibilidad de generación de puestos de trabajo, ¿no es así?
Sí, siempre está relacionado, sobre todo las últimas etapas de las diferentes carreras, con las prácticas preprofesionales que tienen cada una de las carreras. Y una cuestión que tiene que ver, que creo que también lo habíamos hablado la vez pasada, que es TCC, que es este trabajo social comunitario que tienen transversalmente todas las carreras con diferentes niveles, y un trabajo y un proyecto final, tiene que ver con esto, ¿no? El conocimiento aplicado a lo que es el desarrollo de la comunidad que lo rodea, ¿no? Y esto de que la universidad esté en el barrio y que el barrio esté en la universidad, va acompañado de ese tipo de construcción de conocimiento, ¿no? Y de esa modalidad. Por eso, para nosotros garantizar siempre la presencialidad plena es fundamental.
Ana Laura, ¿por qué siempre es escuela o formación pública versus formación privada? ¿No sería bueno a veces poder integrarla?
Lo que pasa es que siempre tuvimos que estar, digamos, como a salir, los que defendemos la educación pública, como a salir a defender de que esto, de que llegue a todos, ¿no? De que sea universal. Creo que finalmente, después de la conferencia de la CRES, de que sí, fue en el 2018, hemos saldado esa discusión de que se nos siga metiendo la cuestión de la educación como un servicio. La educación superior nosotros la entendemos como un derecho humano universal, y es algo que todas las universidades que participamos de la CRES, que es la conferencia regional.
En algo te interrumpo porque coincidimos con este programa, que es cultura energética. La educación es un derecho humano universal, y la energía también es un derecho humano universal. Le guste a quien le guste y le quepa a quien le quepa. Todos tenemos ese derecho. Es un derecho el que estamos teniendo. Y esto lo rige la Constitución argentina también.
Aparte. Sí, no, seguro. Y esto es algo que a veces son discusiones que uno parece saldadas, ¿no? Y no están saldadas porque tienen que haber este tipo de conferencias regionales, internacionales, para, porque por alguna cuestión, nosotros siempre por ahí por el lado del posgrado, por el lado, bueno, esto de que tiene que ser una cuota o un abono, o tiene que haber algo de... Y ahí obviamente estamos hablando de que ya deja de ser un derecho y pasa a ser un servicio. Entonces, hay cuestiones que lamentablemente tenemos que seguir reforzando y discutiendo en todos los ámbitos para entender que no solamente la educación media o primaria, sino también la superior, sí, tiene que ser un deber entregable. Porque al decir que es un derecho, en esto, bueno, ahí hago un poco de mi profesión, ¿no? De un lado decimos que es un derecho y del otro lado es un deber, ¿sí? Y ese deber,
exacto,
es el deber entregable del Estado.
Exacto.
O sea, tiene que garantizar ese derecho. Bueno,
me encanta porque te nació la abogada impecable.
Tiene que estar garantizada por el Estado Nacional, y esto también era lo que siempre se pone en juego también con el tema de los ingresos a las universidades públicas, cuando se habló en su momento de los cupos, de los cursos de ingreso. Bueno, esto tiene que... se discutió en su momento cuando se discutió la Ley de Educación Superior. Creo que esas discusiones ya deberían estar del todo saldadas, pero siempre tenemos gobiernos neoliberales que nos hacen volver para atrás determinados peldaños y ponen otra vez por alguna puertita, por alguna ventana, esto de que es un servicio. Y no, no es un servicio, es un derecho humano universal y es un deber indelegable del Estado y debe ser garantizado por el Estado y toda la educación superior, no solamente parte de ella, que es otra de las discusiones que muchas veces quedan, hasta han quedado entre fallos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Así que siempre hubo y hay discusiones. Esto que decía yo antes, ¿no? A veces pensamos que hay cuestiones que están saldadas y de repente por una ventanita nos vuelven a poner en disputa esto que ya no deberíamos estar discutiendo.
Sí, yo también lamento decirle a Rosenkrantz que la energía es un derecho. Lamento muchísimo decírselo en este momento. Con respecto a otro tema, que es Secretaría General de Aduana, el sindicato no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, contame de qué consta.
Bueno, nosotros es un sindicato relativamente joven. Bueno, justamente este año cumplimos 10 años, nos constituimos con el nacimiento prácticamente de la universidad, con un año de diferencia. Anduna nació el 15 de mayo del 2012 con su primera asamblea de organización y su primer comisión organizadora, que, bueno, quien te habla fue la que empezamos desde el primer momento a organizarnos. Y bueno, fue creciendo como todo sindicato a lo largo del tiempo y conjuntamente con el proyecto de Universidad Nacional y Popular, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, y entendiendo parte de este crecimiento algo diferente, que es un sindicato de base, sea conducido por una mujer, ¿no? Ahí también hay una diferente línea de acción en toda la formación, sí, y toda la conformación de esa comisión directiva y de las diferentes comisiones directivas que pasaron. Y hoy, bueno, hoy justamente también estamos en elecciones, el 11 de agosto ya tenemos... yo asumiría mi cuarto mandato.
Sí, lo estudié, por eso que te lo pregunté, Ana Laura. Lo estudié y sabía que el 11 de agosto dije, le voy a dar el pie.
Está perfecto. Hacemos nuestra campaña electoral, estamos ya en este último mes y, bueno, es una lista única, pero también, como todas listas únicas, necesitan de consenso, de participación, de incorporación de compañeros y compañeras nuevas con respecto a la juventud y hay áreas que todavía tenemos que seguir desarrollando. Y esto es un sindicato de 10 años, así que es relativamente joven, la universidad también es muy joven y fuimos creciendo junto con este proyecto y seguimos dando todas las discusiones que tienen que ver. El otro día hablábamos también esto de lo que es el presupuesto universitario,
sí,
de tener esos cuadros para esas discusiones en todos los lugares que se discute la política.
Ahora, Ana Laura, ¿por qué sindicato no docente?
Es una reivindicación nuestra federación. Bien. Federación Nacional es FATUN.
Bien.
Bien. Esto es una reivindicación que vino del año 73-74, bueno, con la dictadura militar, cuando cerraron la Universidad Nacional de Luján.
Bien.
El claustro, digamos, el cuerpo que quedó, digamos, dentro de la universidad y defendiendo durante un año, sin volver a sus casas y cuidando los puestos de trabajo, fue el claustro no docente. Fue de eso sale el nombre, no por la peyorativa ni por la discriminativa, sino por el hecho de una reivindicación que hubo con un querer vaciar una universidad.
Cuando leí la historia me pareció apasionante. La historia y los cimientos de lo que vos ahora estás contando. Es extraordinario, Ana Laura.
Sí, 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 fue un año de cierre de las universidades que pasaba en la dictadura.
Exacto.
Y bueno, fue el claustro no docente con su secretario general en aquel momento de Luján, de la Universidad Nacional de Luján, que resistieron junto a muchos estudiantes también, y de eso sale esa denominación. Parece por la negativa, pero no es por la negativa.
Por el contrario.
Es con una reivindicación de una unidad y de una identidad colectiva que era defender su casa. Los trabajadores no tenían otro lugar donde ir que no fuera su casa, y ahí resistieron, y después de un año volvió a abrir sus puertas la Universidad Nacional de Luján.
Extraordinario el trabajo vinculado a esto, cultura energética, vinculado a educación. Y ahora te quiero preguntar por este otro aspecto tan interesante tuyo, como para cerrar y ya podés tomar clases, Ada Laura, que tiene que ver con ser mujer sindicalista de la corriente federal. ¿Cómo llegaste, Ana Laura?
Llegamos en la resistencia, porque en el 2016, si hay algo que había dejado claro aquel nefasto presidente, era que no quería universidades porque eran tantas universidades por todos lados. No, obviamente no nos bajaban presupuesto universitario, estábamos más tiempo en la calle que en cualquier otro lugar. Y en la calle me encontré grandes compañeros como Walter Correa y Vanessa Siley, que acompañaban a los sindicatos de base en la lucha. La compañera Vanessa me abrió las puertas de lo que es el espacio de mujeres sindicalistas, entendiendo esto también, que somos pocas las mujeres que estamos en la conducción de los gremios, y entendiendo la necesidad y la solidaridad, porque esto que yo te decía antes, nuestro gremio siempre es un gremio chico, somos 300 trabajadores y trabajadoras, y esto siempre en la calle, en la hora de mostrar fuerza, para pelear por ese presupuesto universitario se necesitaban de muchos compañeros y compañeras, y todos los compañeros y compañeras de la corriente federal estuvieron ahí a disposición para abrazarnos y para seguir caminando en esa lucha, que fue muy ardua. Bueno, ahí se armó el Frente Sindical para la Victoria, y ahí estuvimos con varios compañeros y compañeras, en particular con Walter y con Vanessa.
¿Quién desde nuestro lado, te quiero decir... Otra. Quien desde nuestro lado de cultura energética también es una representante y que habla maravillas de vos, de Vanessa y demás, es Mara Rivera, que la estimamos muchísimo, otra de las grandes mujeres sindicalistas de la corriente federal que están presentes también desde el punto de vista de la energía.
Sí, con Mara venimos construyendo hace un montón de tiempo, un montón de acciones que tienen que ver, bueno, dentro de una de las funciones que estoy a cargo de la Escuela Secundaria Técnica. Bueno, ahí con APSE estamos siempre gestionando un montón de formación sobre esto que yo te decía, de desarrollo sustentable, de energías renovables.
Sí.
Entendiendo que el futuro va por ahí, y que, bueno, son nuestros pibes y nuestras pibas las que tienen que ir desarrollando ese futuro. Así que ahí estamos trabajando siempre mucho. Y Mara, además de una mujer sindicalista, encontré una compañeraza, una amiga,
sí,
una luchadora innata, así que...
No es una persona espectacular, aparte, es cierto lo que decís. Aparte,
y esas personas que esto uno le pone una propuesta y
sí,
se ve la forma de llevar...
Va para adelante, es fantástico.
La discusión, así que no nada más que buenas palabras.
Bueno, si hablamos de Vanessa, si hablamos de Mara y también hablamos de vos, yo quiero agradecerte profundamente, Ana Laura. Tenés una capacidad que fue algo que me lo había dicho en su momento Mara, y también me lo dijo Carlos Minucci, secretario general de APSE, que sos una persona muy, pero muy especial. Tenés claridad y una de las grandes mujeres también, grandes mujeres sindicalistas, pero más allá de mujeres sindicalistas, una gran mujer. Y eso es extraordinario en educación, en proyecto, en futuro, en tener un presente y un futuro, en estar siempre actuando en pos del otro, en pos de la otra, porque a veces perdemos tanto la visión del prójimo. Te agradezco muchísimo, Ana Laura, gracias por esta educación, gracias por esta cultura, gracias por esta educación y cultura energética de formar parte, y muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Avellaneda, que aparte felicito por tener personas como Ana Laura Ruggiero dentro de su nómina profesional. Muchísimas gracias, Ana Laura, un cariño muy grande.
No, gracias a vos, Alejandra, por el espacio, por dar a conocer también de lo que venimos las universidades y bueno, y todos los trabajadores de las universidades del conurbano proyectando futuro y esto, saber de qué tipo de país queremos, un país con justicia social. Y yo te voy a agregar a lo que vos decías de las energías, no hay justicia social tampoco si no hay energía.
Exacto.
Eso es fundamental en esa construcción de ese futuro sustentable y que le tenemos que dejar a las futuras generaciones con educación, y educación que tiene que ver con ese tipo de desarrollo productivo.
Sin lugar a dudas, Ana Laura, por eso que tantas veces te repetí la palabra derecho. Todos tenemos el derecho porque todos somos electrodependientes. Desde ese punto de vista lo repetí, también por eso que también le dije a Rosenkrantz estas palabras, porque a veces, y su visión no es que es un derecho, y la energía es un derecho que tenemos todos, al nivel también de la educación pública, como vos lo dijiste. Un cariño muy grande, Ana Laura, se te quiere mucho.
Abrazo enorme, nos estamos hablando.
Y que tengas un feliz día, que tengas un feliz día del amigo y amiga.
Igualmente.
Chao, gracias.
Los productores.
Chao, cariños. Siempre hablan muy bien de usted, excepto cuando me habla por Tolva, que en el medio de las conversaciones, pero vio un cariño a los productores. Muy bien, Matías Luque, muy bien. Ella es abogada, profesora en ciencias jurídicas y sociales, directora de la Tecnicatura en Gestión Universitaria y de la Escuela Secundaria Técnica UNDAV, secretaria general de ANDUNA, el sindicato no docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Muy interesante la historia. Estuve investigando, por eso que le hice la pregunta hoy a Ana Laura, para que pueda desglosarlo, porque es fantástico. Consejera directiva nacional FATUN, integrante de la Mesa Nacional Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal. Estuvimos con ella, un verdadero lujazo, aquí en Cultura Energética con Ana Laura Ruggiero.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y continuamos en este programa Cultura, Cultura Energética. Aquí en la 97.9 nos sintonizás por FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. En estos momentos continúa siendo una temperatura de 16 grados 3 y una sensación térmica exactamente igual. Daban una máxima de 19 grados, no sé si vamos a llegar a los 19 grados, pero la daban para las 16 horas, así que todavía hay tiempo de que lleguemos a los 19 grados pronosticados para el día de la fecha. Fantástica la música, como siempre, de Charlie Vázquez. Fantástico también Mi Tolvac, como siempre. ¿Ustedes se piensan que es solo en televisión? No, también lo tenemos en radio. Yo tengo quien me habla por Tolvac, que es mi productor. Fantástico, como siempre, Matías Luque. Y ahora continuamos con ella. Ella es directora de la escuela primaria número 6 de Presidente Perón y es una de las coordinadoras de la Red Nacional de Multisectoriales. Estamos en comunicación con María Rosa Zurita. Hola, María Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien?
Qué placer tenerte, María Rosa. Bueno, contame un poco sobre cómo llegaste a ser primero, vamos con la educación, esta parte de cultura energética, y después nos adentramos en lo que es energía, a ser directora de la escuela primaria número 6 de Presidente Perón. Contame un poquito de esta historia.
Bueno, yo me recibí de maestra ya hace más de 28 años, ya estoy cumpliendo en la docencia. Y elegí, después de haber recorrido muchas escuelas, la primaria 19 en ese momento, hoy es la primaria 6. Y bueno, pasé por el grado, por la secretaría, por la vicedirección, y hoy soy directora de la escuela, porque cuando me presenté para la secretaría era para democratizar el espacio de poder que es la dirección de la escuela, ¿no?
Bien.
Y bueno, hoy desde la dirección puedo trabajar desde ese lugar. Fui también secretaria general del SUTEBA, de acá de San Vicente Perón, también gremial de CTA Abraham Perón, y bueno, hoy ya más en la red, coordinadora de la red, así que bueno, mi paso por educación es este, y ahora me estoy ya por jubilar, ya cumplí los 50 y estoy pensando en la jubilación, así que bueno, un espacio democrático que es la escuela necesita direcciones y conducciones democráticas también, con miradas distintas, que tuvimos que ir formándola, ¿no? Hoy con una mirada más feminista, acostumbrarnos a que la lista de los niños estén mezclados, los niños y las niñas, empezar con las filas también mezcladas, nenes y nenas. Todavía no nos da lo de compartir el baño, como por ahí hay algunos boliches.
Sí.
Eso ya no nos parece muy de avanzada, sería mucha explicación, y me parece que todavía no estamos preparados para ese tiempo. Hay que ir despacio, para que la democracia se tome realmente como es un derecho y no como un avasallamiento de las cosas que vamos eligiendo, ¿no? para la institución.
A este nivel, María Rosa, ¿cómo ves la calidad educativa vos siendo directora ya desde pequeños?
Mira, nosotros estamos trabajando mucho con lo que son las prácticas pedagógicas.
Bien.
Para mejorar la calidad de educación hay que mejorar las prácticas pedagógicas. Y a veces no se piensa tanto en ese espacio. Nosotros pensamos que veníamos de un gobierno que decía cayeron en la escuela pública, y cuando uno va a una escuela privada, la verdad, no, nosotros por ahí estamos más avanzados en lo pedagógico que muchas escuelas privadas, pero bueno, la privada para ese gobierno daba como más calidad, más garantía de calidad, y la verdad que no. Hay que trabajar mucho ese espacio de educación, porque si no, los chicos no aprenden. Y cuando hay enojos también, los chicos pierden tiempo también. Así que bueno, nosotros estamos muy en las prácticas, que es lo que lleva a un aprendizaje de la mejor manera.
Recién también hablábamos, para tener un hilo conductor, María Rosa, con Ana Laura Ruggiero, y nos hablaba de algo que me parece que es lo que vos también estás sosteniendo, que la educación pública es un derecho y es una responsabilidad del Estado brindarla.
Totalmente, y cuando hablamos de responsabilidad es completa, no solo que tenga un edificio en acorde a la situación.
Obviamente.
Que tenga luz, que tenga calefacción, que tenga el acceso a nosotros, por ejemplo, en la época de Cristina, que muchos reniegan, pero bueno, yo adoraba a la Cris porque le digo a la Cris, por la crispación que le decían. La adoraba porque nosotros tenemos el comedor en la escuela y pasamos a tener 20, 30 chicos, no más, porque ya se fue vaciando el comedor en los tiempos de Cristina. Y lamentablemente cuando llega el gobierno de Macri, el comedor se volvió a llenar, llegamos a los 200 chicos, y la verdad eso a nosotros nos preocupaba, y bueno, y lamentablemente sigue en alta cantidad, porque bueno, después de la pandemia de Macri nos vino la pandemia del COVID, así que bueno, la falta de trabajo se repercute.
Como directora, ¿cómo viviste la pandemia?
Mira, fue muy importante, nosotros decíamos la conectividad a veces en formato papel, porque para los chicos que tenían algún dispositivo, tenían internet, bueno, podíamos hacer un Zoom, un Classroom, pero aquellos que no tenían conectividad, ¿cómo hacíamos? Entonces,
exacto.
Había seños que los esperaban a los nenes en la esquina de la plaza para entregarle el papel de las tareas, de las actividades, y coordinaban de nuevo cuándo se volvían a entregar. Cuando era la entrega de bolsones.
Es decir, cuando se quiere es posible. Porque sí, lamentablemente sí, nosotros... la pandemia, María Rosa, vamos a decir que desnudó que no todas las familias se pueden tener una notebook para cada uno de sus hijos. Es una realidad.
Algunos ni siquiera una
notebook. Algunos ni siquiera una. Te iba a decir eso. Algunos ni siquiera una. Por eso que a mí me pasaba que me decían, Alejandra, yo tengo 4 hijos, tengo una computadora. Hay veces que puedo estudiar uno de mis chicos, otras veces puedo estudiar mi hija, otras veces puedo estudiar mi otro hijo. Y así sucesivamente se iban turnando, pero no iban a poder tener la calidad educativa porque no iban a continuar, no iban a tener una continuidad porque había que elegir. ¿Y sabes lo duro? ¿Cómo me lo decían con los ojos? Que vos lo debes saber, llorosos las madres.
Sí, porque era una preocupación real, cómo hacían ellas con las actividades, cómo ayudaban en las cosas que ellos no sabían. Entonces, fue hablarlo mucho también cuando eran con el tema de las calificaciones. Nosotros mandábamos, parece, ahí al que podía recibirlo era el video de explicar las definiciones que Trota contaba por la tele, ¿no?
Claro.
Cómo era esta lo de la validación, que no era una cosa de nuestra escuela, sino que era a nivel nacional. Entonces eran cosas que había que ir explicándolo, poner en palabras comunes lo que se explicaba por la tele o se decía por la radio, donde muchos papás, muchas familias, abuelos, abuelas, nosotros cuando decimos tíos, vecinos, mayor que está a cargo de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, cómo llegabas a ellos con palabras sencillas para que entendieran que esto nos estaba pasando a todos, a todas, y que no era normal, y que era algo nuevo, que ni siquiera lo habíamos vivido nosotros cuando éramos chicos.
María Rosa, en relación a lo que estás diciendo, yo personalmente, esto es Alejandra Piaggi, yo lo que hubiera hecho, como se ha hecho en muchos países del mundo, es tener la TV pública a disposición para el dictado de clases, es decir, por la TV pública transmitir los dictados de clases. Yo personalmente no de
había manera. Programas.
Sí, sí, ahí, pero no con la continuidad, María Rosa.
No.
Uno que sí, en otro horario. No. Darle las 24 horas a la televisación, las 24 horas para poder educar, para que le llegue a todos. ¿Por qué?
Creo que también.
Porque la TV pública, María Rosa, voy a aclarar esto. La TV pública, les digo algo, puede medir muy poco en capital, porque se mide, IVOPE tiene una medición muy sectaria en este aspecto, porque la verdad que IVOPE habla solo de capital y tiene con 700 televisores, quiero decirles. Son 700 dentro de capital, lo cual es rarísimo las mediciones, y lo digo a nivel radio y a nivel televisión. Muy raro, muy raro. Pero bueno, no importa, más allá de las rarezas de IVOPE, vamos por otro ángulo. Vamos por el ángulo de que la medición de la TV pública, en algunos casos, marca 0.1. Pero yo les puedo decir que a nivel federal llega a todas partes la TV pública. Aquellos rincones inhóspitos, si vos colocaras IVOPE, porque es muy fácil colocarlo en capital, pero colocás 700 televisores en el Chaco, vas a ver quién es el programa o cuál es el canal que más televisación tiene. Es decir, esto de IVOPE es sumamente arbitrario, y lo digo para los canales de aire, para los canales de cable, hasta para los que son los más exitosos. Es sumamente arbitrario. Y eso que yo no es que tengo puesta la camiseta ni me está pagando la TV pública, pero quiero decirles que en aquellos rincones le estoy dando hechos claro, que se pueden corroborar. El interior y aquellos lugares profundos que en algunos casos se sienten olvidados, lo que llega es la TV pública. Por eso que se hizo esto con convenio con la TV pública y también con convenio con Radio Nacional, vamos a ser sinceros, porque era la única manera que se podía tener este acceso.
Por ahí, porque recordar que vuelvo al gobierno de Cristina de nuevo, la TV pública era muy importante para nuestro país. Llega el gobierno de Mauricio Macri y la verdad mirar la TV pública era volver a ver a Sofovich o algo de eso, de esos tiempos, ¿no? Y creo que no se recuperó ahora en el gobierno de Alberto una TV pública realmente para todos.
Es verdad, es verdad.
Le falta, sí. Por eso era uno de los miedos grandes cuando gana Mauricio Macri en qué se iba a transformar la tele, y bueno, creo que no tuvo nuestro presidente actual, con todo el dolor que a uno le produce, la definición firme de decir, bueno, los medios de nuevo son para todos y todas, recuperar la ley de medios audiovisuales, pero no. Entonces, bueno, después fueron haciendo estas cuestiones que Por ahí eran un parche que nos servía. Nosotros como institución pudimos hacer mucho, se fortalecieron mucho los vínculos, los lazos.
Bien.
Por ejemplo, una de las señoras nuestras de primer grado mandaba un cuentito, digo un cuentito porque era muy corto por audio para que pudieran escucharlo, claro, todos, y a las 8 de la noche los nenes, la mayoría se dormía escuchando el cuentito de la seño para poder estar con la familia. Esto lo hablábamos mucho con los nenes de distintas maneras. Era una risa cuando por ahí participabas en un Zoom, y una vuelta participé en varios de primer grado y era una risa porque los primeros 15 minutos se la pasaban saludándose cuando se veían, claro, y por ahí a veces eran 5 o 6, no más que eso. Y bueno, las seños sí pudieron aprovechar mucho lo que fue el celular con el WhatsApp.
Aparte lo que estás diciendo, María Rosa, les dejaban un cuento, vos fijate que esto no se habla demasiado, le dejaban un cuento cortito como para que a la noche se vayan, la mayoría puedan descansar, y de alguna manera, como vos decís, las señas me encanta porque es bien tierno, de alguna manera esa seño o ese profesor o quien fuera podía acompañarlos, porque a través de la voz adquiría presencialidad.
Sí. No, te digo, por eso a nosotros, por ahí en otras escuelas no sé si lo han podido lograr, pero bueno, estuvimos trabajando mucho con los vínculos. Por ejemplo, el día de la entrega de los bolsones, la asistente social salía a la vereda y a los gritos les preguntaba, fulano de tal, ¿alguien lo conoce? Sí, es vecino mío, qué sé yo. Bueno, díganle que ya se venga, porque no los podemos rastrear, no los podemos encontrar, porque recuerden que hubo un tiempo que no se podía salir a, exacto, la calle, entonces no podíamos salir a buscar a los chicos. Y bueno, fue un trabajo muy muy distinto al que estábamos acostumbradas y acostumbrados, pero bueno, ayudó a fortalecer mucho los vínculos. Y después al retorno, a la vuelta a la presencialidad, que también fue lentamente, nos llamó mucho la impresión el silencio que había.
Claro.
Chicos que por ahí tenían una conducta muy complicada, tampoco hablaban cuando volvimos. Costó mucho también esa recuperación. Recién ahora estamos con
¿qué
una
imagen, estancia,
digamos, más común?
Volvieron las aulas con el silencio.
Sí.
Y cuando por lo general los chicos son ruidosos, es la característica de los niños, ser ruidosos, de los niños, claro, las niñas, de, y el silencio. Qué
era
claridad.
Era muy fuerte, vos entrabas y no se escuchaba nada, como que la escuela estaba vacía. Como que no había nadie.
Ah.
Y había pocos chicos en el aula porque había por burbujas, pero nadie prácticamente hablaba. Mm. Fue muy fuerte, era muy fuerte entrar a las aulas en ese momento, entrar a la escuela.
María Rosa, vos me hablaste de la Cris. ¿Alguna vez tuviste la posibilidad de estar en contacto con ella?
La conocí en el Patria, una vuelta con los compañeros de la red, y la verdad es que fue muy emocionante. No le pude hablar, no le pude dar un beso, porque uno tiene esa imagen de Cristina tan, y es chiquitita, y yo tengo tos crónica. Entonces en un momento cuando la abrazo, digo, ay no, yo la voy a contagiar a esta mujercita, y me corro. Y la verdad que no es contagiosa porque es una tos crónica, pero era tanta la emoción que, es más, ella es la que nos saluda, porque muchos compañeros que hablamos hasta por los codos, en ese momento no nos salió ninguna palabra, no le podíamos hablar. Entonces un compañero atina y le dice, Cris, acá tenés la segunda ronda de fotos, porque afuera había compañeras de organizaciones que se sacaron la foto normalmente, comúnmente, tranquilamente.
Sí.
Y ya cuando nosotros llegamos, ya éramos trabajadores por ahí más de clase media, y estábamos ahí que no podíamos hablar. Entonces ella, cuando el compañero le dice sí, entonces ella se da vuelta y le dice, bueno, ahí voy. Y vino como que nada, se puso con nosotros. Y la verdad, y la pude ver también en el 2008. Cuando fue el tema de la 125, estuvimos en la plaza ahí, y la verdad que estuvimos por primera vez, yo por lo menos en lo personal, la primera vez que estuve en la plaza en un acto de Cristina y de Néstor, porque por primera vez sentía que le tocaba en el bolsillo a los que realmente tenían más, que era al sector mal llamado campo, ¿no? Así que bueno, sí, tuve el placer de haberla conocido, pero no le pude hablar.
Yo la verdad que tengo tantas personas y vive acá a media cuadra, un día me voy a ir con todos los testimonios y le voy a decir un gusto, vicepresidenta, ¿cómo le va? Y le voy a contar de todos los testimonios que tengo hacia ella.
Ahora claro, me decía mi novio, esto es más personal, mi novio está en Viedma en este momento con su mamá y me decía, si estábamos allá, estaba yo, dice, nos íbamos juntos, hacíamos el paseo y íbamos a ver,
claro,
íbamos a la radio y íbamos a ver a la casa de Cristina.
Claro. Bueno, ahora te quiero preguntar sobre otro hecho que es muy importante. ¿Cómo llegás a ser una de las coordinadoras de la Red Nacional de Multisectoriales?
Mira, la red surge allá cuando Mauricio gana la presidencia y distintos sectores empezamos a nuclearlos y la compañera Andrea Mansi empieza esta convocatoria más fuerte y no te preguntaba bandería política. Acá cuando empezamos había de todos los sectores, incluso compañeros que eran anarquistas, que se enfrentaron llamados por la red porque había que aunar fuerzas, ¿no? Compañeros y compañeras que veíamos una necesidad de que era la energía la que iba a ser la gran protagónica de grandes tarifazos. Y bueno, entonces la compañera Andrea Mansi nos empezó a convocar, una, por ahí más dicho, sindical, llegaba con mucho recelo a ver a quién respondían realmente o no, y realmente era una organización horizontal y lo sigue siendo. Y bueno, después de tantos años de haber estado entre tantos ruidazos, tantos tarifazos, tantos plenarios, ya nos fuimos conformando y hoy somos otros y otras compañeras con distintas responsabilidades dentro de la red. Así que bueno, empezamos,
María Rosa,
así como toda instancia de lucha.
Sí. En relación a esto, ¿qué opinás? Ahora voy al meollo. Aparte vi que tuviste varias declaraciones. ¿Qué opinás de la segmentación de tarifas tal como está en estos momentos?
Mira, primero tendríamos que hacer el raconto, ¿no? Nosotros al principio estábamos de acuerdo con la segmentación, porque venía por geolocalización. Entonces, si vos vivías en zona norte, si vivías en el delta o en un country, como es acá por zona sur, que crece.
Vos estás hablando de lo primero, que era al 10%, que eran, digamos, los más ricos. Exactamente al que tenía, ¿no? No, al de 3,5 de la canasta, que son 330 mil pesos, que con el dólar de ahora está absolutamente desactualizado, aparte.
Exactamente.
Y estamos hablando de una familia de 4 personas, discúlpame, pero yo con esto estoy bastante enojada. Estamos hablando de una familia de 4 personas, por ejemplo, en donde mínimamente, para no ser pobre, más o menos tendría que estar en una situación así, que no estamos hablando de riqueza, estamos hablando de que estamos dañando a la clase media, media baja, y donde esa clase media baja empieza después a ser pobre, porque lamentablemente hay que decir, María Rosa, que el que es pobre va a firmar un certificado, lo cual también me parece tristísimo, y el que es rico no le afecta
discriminar en eso,
no le afecta.
Nosotros al principio estábamos de acuerdo cuando era geolocalización y algunos compañeros decían que no. Bueno, decíamos, en un country hay 10, ponerle que en una zona residencial habría 10 dueños ricos, habría uno que habría heredado la casa, que bueno, ese no sería pobre, bueno, sería uno solo que tendría que hacer el trámite para no tener que estar pagando tanto. Hoy, con haber definido que la decisión política sea que llegue al asalariado, estamos hablando de otra cosa, porque como vos bien dijiste, hoy Alberto lo dijo en su momento, que la segmentación iba a llegar realmente para los ricos, pagaran lo que tenían que pagar, y un pueblo, un hogar que cobre 330 mil pesos, no es rico.
No.
Porque estamos pensando en 6 personas adultas que cobran 60 mil pesos, y la verdad, no estamos llegando, porque ahí tenemos que contar los chicos que van a la escuela.
Exacto.
Escuela privada, estoy hablando de una escuela pública, pero
exacto,
igual que tienen que comer, que se tienen que vestir.
Exacto.
Entonces, ¿cómo hacen? Aparte, le está dando al usuario y a la usuaria la responsabilidad de inscribirse cuando tenemos el servicio de internet, que si bien fue declarado público, un servicio público esencial, las empresas cuando hicieron esto, que hicieron amparos, entonces hoy internet está en todos lados y para el que lo tiene es altísimo los costos, más allá de que si tenés un dispositivo como la gente, que hoy hablábamos justamente de eso con el tema de si tenías,
sí,
la compu o si tenías el teléfono para estudiar. Entonces, hay muchas cuestiones, y también lo decimos nosotros, que cuando una política pública cuesta mucho entender, es porque ya no es para la gente.
Exacto.
Porque es como el profe de matemáticas, ¿no? Que empieza a explicar y cuando no quiere que lo entiendan, te explica de cualquier manera, entonces vos sos el que no entendés, pero realmente es el profe que te lo está explicando de alguna manera mal. O cuando nosotros, por ahí los que somos sindicalistas, cuando no queremos que nos entienda el otro, le vamos diciendo cualquier cosa,
ahí es
con
textual.
Palabras bonitas, textual. Palabras buenas, y el otro no lo alcanza a entender, y es porque nosotros les estamos disfrazando la cosa.
Exacto.
Entonces, en esto hay una política pública que realmente hoy está haciendo un tarifazo, es decir, que está llegando para una derrota al pueblo que ya no podemos soportar más. Lo escuchaba Martínez que hablaba que el aumento iba a ser entre 1.200 y 3.500 pesos. ¿Qué sueldo sobrevive hoy a una especie de ese aumento? Aparte este apuro de que nos tenemos que inscribir según el número de documento, y para el 30 de julio ya tendríamos que estar, cuando es una segmentación que se viene hablando tanto tiempo, de una manera, ahora es de otra, y no salía el formulario y ahora hay que hacerlo rápido el 31 de julio. La no, verdad es que una... lamentamos que nuestro gobierno esté haciendo esto hoy.
Es una realidad, porque, vamos a ser sinceros, en su momento el decreto de Martín Guzmán es exactamente el mismo decreto que ahora, ni siquiera hubo modificaciones. Uh-huh. Estamos hablando de que se aprueba el mismo decreto. Está bien que muchos me van a decir, Alejandra, el secretario de Energía o subsecretario de Energía no son los que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque la toma el ministerio. Porque ya ahora no es Energía un ministerio, sino que es el Ministerio de Economía el que da esas órdenes. Yo, por lo menos por lo que tengo entendido, Basualdo estaba en desacuerdo. Pero ha llegado la situación en la cual algunas cuestiones deben haber tenido que acordarse, María Rosa.
Sí, supongo que sí, pero lo que pasa es que siempre lo que van definiendo, que van acordando, son políticas contra el pueblo en último tiempo. Se acordó con el Fondo Monetario Internacional. Tuvimos que decir, bueno, no había otra manera, no había otra forma. Una deuda que está comprobado hasta por la justicia, que la tomó el macrismo y que nos endeudaron por 100 años, que podría estar en juicio, tampoco está en juicio, lamentablemente, como tendría que estarlo. Estamos pagando esa deuda, ahora el fondo pide tarifazos y bueno, es lo que se le está ofreciendo. Entonces lamento realmente que los compañeros que están en los cargos hoy, acá hablo de muchos funcionarios y muchas funcionarias, no estén a la altura del pueblo que tenemos, porque un pueblo que resistió, un pueblo que banca, un pueblo que se organiza, pero que lamentablemente no tiene dirigentes que decidan a favor de nuestro pueblo.
Sin lugar a dudas, es un pueblo que hoy también clama, vamos a ser sinceros, está clamando urgente decisiones políticas, que no son justamente las que hasta ahora se le han dado. ¿Por qué? Porque muchos hablan de que se le habló a los mercados. Bueno, empecemos a hablarle al pueblo. Porque ¿sabes qué, María Rosa? Uno ya sabe el enemigo. No te podés hacer amigo del enemigo en el día hoy del amigo. No podés ser amigo del enemigo. El único amigo que vas a tener para toda la vida, más allá de que sea de derecha, de izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, pero van a ser los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Es el pueblo.
Totalmente.
Tu verdadero amigo es el pueblo. Ahí radica la amistad. Si vos vas a hablarle a tu enemigo y te vas a topar contra las paredes que nos estamos topando. Porque si ya lo descubriste, es tu enemigo y el puñal te lo va a clavar cuando sea necesario. Ahora, háblale al pueblo, actúa por el pueblo. Me parece que llegó el momento de sincerarnos y de empezar a actuar en pos del pueblo, pues ya no se puede más. Ya no resiste mucho análisis esta situación. Y vos lo debes vivir. Estás en un lugar, en la escuela primaria número 6 de Presidente Perón. La situación debe estar siendo compleja.
Sí, lamentablemente sí, y esto que te decía hace un rato, teníamos 20 chicos en los tiempos de Cristina en el comedor y hoy tenemos 200 y más de 200 también, está comiendo toda la matrícula prácticamente. Entonces ahí es el cómo va esto, no podemos seguir así. Votamos otra cosa, logramos que el pueblo votara otra cosa, porque está bien si en ese momento se equivocó, cuando hay tantos medios que se están bombardeando, es obvio que te vas a equivocar. Pero hoy, con todo lo que se trabajó, tener que estar viendo cómo llegamos al día de mañana para comer es muy triste.
Ahora, yo lo que me pregunto es, si vos, siendo secretario o subsecretario, no estás de acuerdo, pero la medida la toma la ministra de Economía, en este caso, yo lo digo. No entiendo por qué tanto miedo, tanto temor. La verdad que no lo entiendo. A mí me encantaría, porque a lo mejor estamos hablando de Federico Basualdo y Federico Basualdo está en contra de esta segmentación. Bueno, que diga, yo no estoy de acuerdo con esta medida que se ha tomado, pero el paso a seguir dado por el Ministerio de Economía es seguir estas directivas y tener un certificado. Bueno, perfecto. Pero por lo menos pones blanco sobre negro, si no es todo negro. Sí, porque no se puede ser disidente, no se puede ser disidente y decir yo en esto no estoy de acuerdo. Yo, por ejemplo, te digo algo, María Rosa, yo con la segmentación estoy de acuerdo, no con esta segmentación.
Claro.
Es decir, con la segmentación estoy de acuerdo porque a mí me parece muy triste que el que más tiene, tiene. Lo decía el Otto Viasga, el Otto lo decía. Decía, yo tengo una piscina con luces, yo no puedo estar pagando lo mismo, no me pueden estar subsidiando a mí. Lo decía el Otto Viasga en público. Claro. Y me parece que eso es una verdad. Tenés una piscina con luces, bueno, pagá lo que te corresponde. Pero que no se siga dañando a la clase media que termina siendo baja. Porque a su vez, el pobre le terminás dando para que llene un papel.
Y que no lo va a llenar, entonces le va a llegar la tarifa plena.
Le va a llegar la tarifa, eso iba a decir.
Ese es el problema.
Le va a llegar la tarifa plena, porque cuando hablamos de conectividad, vos lo dijiste, no todos tienen al alcance de la mano esto.
Teníamos la conectividad formato papel.
Exactamente, exactamente. Creo que este es el punto en cuestión. María Rosa, la verdad que es un placer hablar contigo. Un verdadero gusto haberte conocido a través de este medio. Y gracias por estar en Cultura Energética y por honrarnos con tu presencia. Y un cariño muy grande a todos los chicos y chicas de la Escuela Número 6 de Presidente Perón. Un beso inmenso y que hoy tengan un feliz Día del Amigo y de la Amiga a todos.
Muchísimas gracias, compañera. En cualquier momento vamos a andar allá por Capital y vamos a ir a visitar.
Por favor, venís acá y tomás el café con Cristina.
Dale.
Y ahí le hablas. Venís acá, sí. Tomás el café con Cristina y ahí le hablas. Por lo menos les vos haces unas palabras.
Nosotras sí, ahí estaremos ahí. Muchísimas gracias por el llamado, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a vos.
Y nos vamos a estar juntando en cualquier momento.
Cariño inmenso, María Rosa.
Para toda la audiencia.
Gracias, corazón. Ella es directora de la Escuela Primaria Número 6 de Presidente Perón. Un encanto. Y aparte mostrándonos una realidad diferencial. Y es una de las coordinadoras de la Red Nacional de Multisectoriales. A veces uno dice una realidad diferencial. No es una realidad diferencial, es la realidad. Estoy equivocada en lo que estoy diciendo. En realidad ella está mostrando la realidad. Lamentablemente es diferencial porque en los medios de comunicación muchas veces nos ocupamos más de otras realidades. Pero esta es la realidad. Lo que nos está hablando es la realidad y diría hoy en día, de acuerdo a índices y al INDEC, que es de la mayoría de los argentinos. No estamos hablando de una minoría. Estamos hablando de que esta realidad que marcó María Rosa es de la mayoría de los argentinos. Y nos despedimos hasta el viernes. Sí, el viernes continuamos de 14 a 15 con este programa que hemos dado intitular Besos, feliz día, mis amores, a todos los amigos y amigas. Feliz Día del Amigo y nos encontramos el próximo viernes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más cultura energética.